Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. 12 horas de radio por la utopía. De no mediar la pandemia, de no haber pasado lo que hemos pasado a causa de este maldito COVID-19 que todo lo ha trastocado, el maratón por la utopía, un clásico en la promoción de Radio Colores, habría sido otro. Otros sus contenidos y otros sus utópicos objetivos. En el ánimo de todos, dirección, redactores y equipo técnico de la emisora, está la pregunta que seguramente ustedes también se harán en sus casas. ¿Y ahora qué? Quizá para encontrar respuesta convendría recordar cómo hemos pasado y estamos pasando el tiempo del confinamiento. ¿Cuáles han sido las reflexiones a las que nos ha llevado esta pandemia? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones, nuestros miedos? Radio Colores ha querido contar con la opinión del mundo de la educación, de la cultura, de la arquitectura, de la poesía, del periodismo, de la medicina, de la edición, del sacerdocio y de un grupo de alumnos de la Universidad Popular para que nos aporten su opinión, su percepción de la realidad y también cómo han sobrellevado el confinamiento. Para que les resulte a ustedes más fácil la audición, hemos dividido en tres bloques sus intervenciones, acompañados de música, pues músico es, además de catedrático de psicología, uno de nuestros invitados. Escuchémoslos. Espero que lo disfruten.
En este bloque pueden escuchar las firmas de participantes en el taller literario y en Desayunos con la Actualidad. Santiago Ibáñez, Mariví Hernández, Alfredo Matía, Ángeles Fombellida, Lino Salsón, Alicia Arnaiz, Fernando de Castro y Loli Pampliega.
Soy Santiago Ibáñez de Desayunos con la Actualidad. No sé quién decía que si quieres que los seres humanos colaboren, sean solidarios, pones a construir una torre. Y si quieres que se dividan y se peleen, arrójales unas monedas. El día 15 de marzo, la mayoría de los ciudadanos españoles nos preparamos para construir una torre. Las palabras que empleábamos, colaboración, unidad, solidaridad, todos estamos en el mismo barco, todos debemos remar en la misma dirección, todos, animados por la canción del Duodinámico, íbamos a resistir estoicamente todas las adversidades, juntos, hombro con hombro, hasta nuestros políticos, tan dados a los malos modos, se tendían fraternalmente las manos. Figuras del deporte y famosos en otras lides nos animaban desde las redes sociales. Solo había un enemigo, el enemigo de todos, el coronavirus. Habría que excluir aquí los nacionalistas más irredentos, eso siempre a lo suyo. Los ciudadanos les importan un bledo si no colaboran con sus fines, que no son otros que el construir la nación. Aún así, algún gesto sí hubo, no de apoyo, pero sí al menos de no entorpecer. Las calles estaban vacías, síntoma inequívoco de que todos estábamos cumpliendo con nuestro deber. Los medios de comunicación ensalzaban nuestro civismo y pese a que las cifras de contagiados y muertos empezaban a ser aterradoras, el ánimo no decaía. Empezaban a aparecer los héroes, unos más reales que otros, y por las tardes, a una hora determinada, miles de personas se asomaban a las ventanas y aplaudían a aquellos ciudadanos que, eso sí, de forma casi heroica, cumplían con su deber. Pero en todas las sociedades hay individuos díscolos que no se someten a las normas. Si al principio se ponía como ejemplo las actitudes solidarias que de alguna manera nos invitaban a emularlas, empiezan ahora a aparecer ejemplos de lo que no se debe hacer. Y lo que es peor, cómo se debe combatir a los infractores. Una muchacha haciendo deporte es increpada con insultos desde la comodidad de una ventana por una ciudadana ejemplar que tiene así su momento de gloria. Vecinos que denuncian anónimamente a los que ellos consideran infractores. Policías que se les olvida su papel que en una democracia nosotros que el de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Todo ello ensalzado por los medios de comunicación televisivos y las redes sociales. Las televisiones rivalizan ahora por dar la noticia más alarmante. Cuando los datos sanitarios mejoran, nos bombardean con la gravedad de la crisis económica que nos acecha. ¿Y qué decir de los políticos? Todos pensábamos ingenuamente que la salud de los ciudadanos era sagrada, lo más importante en estos momentos, pero no. Resulta que para algo tan básico como prorrogar los sucesivos estados de alarma, que nadie técnicamente ha discutido, había que negociar qué medidas beneficien al partido de turno. Llámenme iluso, pero nunca creí que en política se podía caer tan bajo. En Estados Unidos, en Brasil, lo han hecho peor, pero eso no justifica lo nuestro. Pero lo peor de todo es que han tratado de polarizar a la sociedad. No partidos políticos de oposición perpetua minoritarios, sino partidos políticos con afán de gobierno y que de hecho ya han gobernado en muchas ocasiones. En un libro escrito por dos profesores de la Universidad de Harvard, ¿Cómo mueren las democracias?, dice: si algo se infiere del estudio de las quiebras democráticas en el transcurso de la historia, es que la polarización extrema puede acabar con la democracia, y hace un llamamiento a los estadounidenses para aislar a todos aquellos políticos que pretendan polarizar las sociedades poniendo en peligro la propia democracia. Ponen algunos ejemplos alentadores, como el de los partidos franceses contra Le Pen. Estemos atentos. Inerariti nos alerta de los Tea Party locales, los guardadores de las esencias, los que nunca están dispuestos a negociar porque son los portadores de la verdad. Nosotros somos más y no debemos dejarnos engañar, dice. Por una vez, Europa, patria de la tolerancia y de los valores democráticos, y donde están apareciendo populismos nacionalistas, parece que va a responder esta vez de forma solidaria. Crucemos los dedos. Nadie sabe mejor que los europeos el precio de la polarización y de la intolerancia. Estamos en un momento de encrucijadas. Esperemos saber elegir bien. Como ya habrán imaginado, para mí elegir bien en este mundo globalizado es elegir más Europa.
Hola, soy Alfredo Matías Abril, alumno de la UPP desde hace varios años. Para participar en la actividad titulada 12 horas de radio por la utopía, expongo mi opinión sobre el tema España después de la pandemia. España después de la pandemia la consideraremos cuando hayamos solventado primero el tema de la salud pública y la crisis sanitaria. Tema que sin duda gracias al trabajo, al aislamiento, a la higiene y a la ciencia la superaremos en un plazo de tiempo relativamente corto. Esto será cuando tengamos controlada la expansión del virus, establecidos los protocolos de tratamientos y a punto las infraestructuras sanitarias para tratar la enfermedad y sus posibles rebrotes. En el otro ámbito, en el socioeconómico, en mi opinión, la solución es política. Y si es que la aplican, lamentablemente irá para largo plazo, porque no solo se trata de reparar los destrozos provocados por la pandemia propiamente dicha, sino que a estos hay que sumar la situación de grandes desigualdades sociales que veníamos arrastrando desde bastante antes. Por ello, a corto plazo, en mi opinión, vamos sin duda a tener una España desolada. No veo yo a los políticos trabajando para disminuir las grandes diferencias sociales. No les veo tampoco respetando lo ya escrito, la Constitución, y mucho menos legislando para tratar de corregir fallos que a verles los hay. Solo me queda decir que nada me gustaría más que equivocarme en esta mi opinión. Saludos, Alfredo.
Literatura y pandemia. Soy Lino, alumno del taller literario de la Universidad Popular de Palencia. Algo desconocido llegó a nuestras vidas. Miedo, incertidumbre, sorpresa, sensaciones varias como la indignación, decepción, cabreo. Reacciones hasta ahora desusadas como la irritabilidad ante auténticas fruslerías afloraban mezcladas con emociones escondidas. Cansancio, hartazgo, tensiones adrenalínicas que fragmentaban grupos de familias y grupos sociales. Para colmo de males, la tragedia y el drama humano anunciaban su llegada con noticias en cascada. Sin tiempo para reponerme de la primera, llegaba la segunda, y otra más, así hasta 5 cargas de profundidad que diezmaban los miembros de 2 familias. Me habían dicho que nadie se quedaría atrás y permití que me engañaran. De esta forma tuve que decir adiós, sin poder abrazarlas, a 5 personas muy queridas, amadas y respetadas. 2 de ellas, tras 60 años de matrimonio y 10 de convivencia en una habitación doble de una residencia de mayores en la que se desconocían el uno al otro, se fueron de nuestro lado con una diferencia de 20 días. La sensación de furia contenida, cargada de reproches dirigidos hacia no sé quién, empezaba a aflorar en mí. Y algo muy parecido a la depresión comenzaba a tomar cuerpo en mi cerebro. Y eso sí que no. Se hacía necesario reaccionar y contrarrestar influencias negativas. Las imágenes de gordos de Botero amenazaban presagiando un futuro físico más que preocupante. ¿Cuántas calorías se quema por polvo echado?, pregunté. Las equivalentes a recorrer 18 kilómetros, me contestó alguien. Llegué a mi casa, la tomé de la mano y mirándole a los ojos le dije: Maripuri, prepárate. Todos los días a las 18:15, sexo. Pues no, no funcionó. Al principio, no, aquí no, vale, ponte bien, estate quieto, no, estate quieta tú, mete por aquí, toca más arriba, saca un poco, cierra los ojos, abre la ventana, uf, qué calor, espera, que no, que venga, va. Por favor, qué cansancio, ¿sabes una cosa?, me dijo, me echa humo, de forma que búscate un plan B. Y a fe que lo busqué. Leer y compartir lecturas. Colaborar en el apasionante proyecto de Radio Colores Jerjes Conquista el Mar. Descubrir a Tomás Martín buscando la vida por debajo. Disfrutar con la parábola de Carmen la Reina de Manuel Talens. Reflexionar con Delibes velando a Mario durante 5 horas. Navegar por los mares azules y sus destellos de María Jesús Martínez, decepcionándome con el mapa de los afectos de Ana Merino, ayudando a encontrar la esencia del azar y la causalidad de Angelines Fonbellida. Intentar encontrarme a mí mismo con la ayuda de Julia Navarro en su Dime quién soy. Retornar, tras años de ausencia, al viejo corral en mi añorado Alija del Infantado, de la mano de mi muy querida compañera Herminia Bécares, dejarme atrapar por el imán de las estrellas de mi respetado y venerado Luis Antonio Gutiérrez, Toño para los amigos, y lo que aún nos queda por delante. Escribir también, pero eso es otra historia.
Hola, soy Fernando, alumno del taller literario. El confinamiento me sorprendió recién iniciada la lectura de Milena, una biografía que la escritora y periodista alemana Margaret Buber-Neumann hizo de Milena Jeseská, otra escritora y periodista checa. Milena fue una mujer inteligente, valiente y, a decir de todos, magnífica persona. Conocida por su relación con el escritor Franz Kafka y por Cartas a Milena, la afamada recopilación epistolar que muestra su amor apasionado. Milena conoce a Margaret en un campo de concentración nazi y allí muere a los 5 años de su ingreso. No fue fácil, me costaba mucho centrarme en la lectura. El hecho de no poder salir de casa y el complicado momento que vive el país me provocaba cierta sensación de desconcierto y de ahogo. Por supuesto, nada comparable con la situación de privaciones que vive nuestra protagonista. Yo estaba en mi casa, con la nevera rebosante de cerveza. Después de Milena, un libro que me había dejado un compañero del taller literario, y también fruto de otro préstamo de idéntica procedencia, otra compañera, hizo que cayera en mis manos La parábola de Carmen la Reina, del granadino Manuel Talens. El humor que impregna toda la obra no le resta capacidad crítica, en algún momento de forma demoledora, en el retrato de la sociedad española del siglo XIX. La novela me divertía, avanzaba la cuarentena, íbamos normalizando nuestro encierro y la lectura no precisaba de un alto nivel de concentración. Esta novela aún no la he terminado. Tuve que interrumpir su lectura para leer, como todos los compañeros del taller, en una actividad compartida, el último premio Nadal de novela, El mapa de los afectos, de la madrileña Ana Merino. No sé si por mi estado de ánimo, a causa de la situación tan extraña y confusa que estamos viviendo, por las expectativas que me había creado o porque le faltaba enjundia, pero realmente su lectura me ha resultado insulsa, sin chispa. A la novela, a mi juicio, le falta eso que nunca se sabe exactamente qué es, pero que hace que una gran obra lo sea. Bueno, eso es todo. Ya los tenemos encima, el calorcito, la fase 2. Veremos qué nos depara el buen tiempo, el coronavirus y la literatura. ¡Feliz verano! Un saludo.
Me llamo Ángeles Fonbellida Cabezudo. Pandemia y literatura. Nos creíamos invencibles, dueños de nuestra vida y seguros de nuestro futuro cuando apareció un minúsculo virus, una invisible y terrible amenaza microscópica que acabó con nuestra idea de superioridad sobre todas las especies, animales y vegetales de la naturaleza. Durante estos meses de confinamiento he leído menos de lo que me hubiera gustado y he recordado otras lecturas en las que se narraban situaciones parecidas a las que estamos viviendo. La peste, de Albert Camus, fue la primera que me vino a la memoria. Hace ya mucho tiempo que leí esta novela, pero recuerdo que la situación que describía se parece mucho a la que vivimos hoy, con la obligada cuarentena y la lucha de los médicos por salvar a los habitantes de Orán, lugar donde transcurre la acción. También me acordé del de Camerón, de Giovanni Boccaccio, de Informes sobre la ceguera, de José Saramago, del amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, de Robin Hood, de Stephen King, en fin, son muchos los autores que han escrito sobre pandemias, por supuesto, unos mejor que otros. Pero durante el confinamiento en que estamos, por culpa de la pandemia, también he recordado otras cosas, como por ejemplo que el pasado 8 de marzo muchas mujeres estábamos en las calles manifestándonos por la utopía de un mundo en el que las mujeres tuviéramos los mismos derechos que los hombres. Nos guiaba la idea de que si somos la mitad de la tierra, tenemos derecho a la mitad del cielo. Aquel día, además de la alegría reivindicativa del encuentro, también hablamos del retrovirus. Entonces se llamaba así. Era un desconocido que había aparecido en China y que, inexplicablemente, un brote había alcanzado a Italia. En aquel momento, en España nos sentíamos libres de su amenaza. Pero, días después, la Organización Mundial de la Salud anunció la existencia de una pandemia mundial, por lo que el gobierno decretó el 14 de marzo el estado de alarma, en el que 3 meses más tarde aún seguimos, aunque a día de hoy el confinamiento sea menos estricto. Durante este tiempo, el retrovirus ha cambiado de nombre. Del retro pasó a llamarse corona y del coronavirus al COVID-19. Era tan desconocido que los científicos no sabían qué nombre darle y qué clase de virus era. Lo que teníamos claro es que estábamos a merced del puto bicho. Una situación que nos hacía iguales a hombres y mujeres, a ricos y pobres, pues a todos nos atacaba por igual. Con frecuencia he recordado la frase «Nada humano me es ajeno» y en medio de esa reclusión, en la soledad de nuestras casas, he acariciado la idea de que de esta pandemia saldríamos convertidos en mejores personas, que sacaríamos la conclusión de que la solidaridad es el mejor medio para vencer esta y cualquier otra pandemia. Por fin los científicos y no los futbolistas eran los más admirados. A las 8 de la tarde reconocíamos y agradecíamos su esfuerzo con aplausos que salían de todas las ventanas. Todos nos sentíamos en deuda con los médicos y enfermeras que con riesgo de su salud cuidaban de los contagiados por el coronavirus. También con todos aquellos que seguían haciendo su trabajo para mantener la vida de los que nos quedábamos en nuestras casas. Y de repente surgió otra pandemia, esta más visible y vociferante. La pandemia de los políticos que desprecian la labor de los científicos y cuanto sufrimos la amenaza del virus, que ningunean las medidas sociales del gobierno y los esfuerzos de la comunidad médica y científica por acabar con la amenaza que nos acecha a todos. Para ellos, lo que importa es sacar rédito del dolor de la ciudadanía. Estos políticos de mente estrecha e intenciones canallas decidieron aprovechar la manifestación del 8 de marzo para iniciar su distopía particular e intentar acabar con la idea utópica de un mundo mejor y que de este caos saldríamos convertidos en mejores personas, más solidarias y menos egoístas. Ellos decidieron que el origen del caos estaba, como no, en las reivindicaciones feministas. Según ellos, todo el mal radicaba en el permiso para celebrar la manifestación del 8 de marzo. No importaba cuántos actos multitudinarios se celebraron ese mismo día, cuántos partidos de fútbol, de conciertos, el mal era una vez más. Y como ya anunciaba el Antiguo Testamento, estaba en las mujeres. Con esta gasolina de infamias y otras muchas, pretenden activar el fuego que nos devora a todos y del que ellos esperan obtener los votos que les dé poder para implantar su idea del orden. A ellos les gustaría reproducir una sociedad como la que describe Margaret Atwood en su novela titulada El cuento de la criada, sin libertad de prensa, en la que las mujeres fueran solo el descanso del guerrero y meras reproductoras para mantener su estirpe. Y por supuesto, a los hombres que no participaran de sus ideas o con pocos recursos económicos, tampoco les iría bien en esta sociedad de hombres sin escrúpulos. A pesar del desánimo, a pesar del miedo que nos quieren inocular estos políticos retrógrados y mezquinos, que pretenden poner cadenas a los sueños con los grilletes de sus mentiras, yo necesito creer en la utopía. Necesito creer en la esperanza de un mundo mejor, más justo y solidario, porque el ser humano no puede autolimitarse ni rendirse a la desesperanza, y aunque sea inalcanzable, la utopía es el mejor camino sobre el que caminar para seguir viviendo.
Como si una letra de cambio se tratase, llegó el COVID-19 y se presentó al cobro. Páguese a la vista, dijo. Y vaya si se pagó y se sigue pagando. ¿Y a qué precio? Muchos, miles, lo hicieron y lo hacen de forma sobrecogedora, con su vida, a tocateja. Otros, tras mucho batallar y sufrir, pactaron y pactan con el destino y, gracias a la medicina, van pagando como pueden, por parte. Los más, afortunados y confinados, seguimos en la resistencia, saliendo poco a poco, cada uno como sabe, puede o le dejan, de la trinchera. Entre tanto, la vida sigue. El ánimo, como la bolsa, fluctúa mientras el teléfono, el WhatsApp o la videoconferencia permiten comunicarnos con familiares y amigos. Pero, ¿qué fue de la comunicación interior? ¿Cómo satisfacer alguna de las necesidades del alma en tiempos de pandemia y hallar la forma de desterrar la zozobra? Una vez más, la música, la poesía y la literatura acuden al rescate sin necesidad de ser llamados. Y así, esta, un fragmento de La jodida intensidad de vivir, de Esteban Beltrán Verdes, abrió una mañana las puertas de mi memoria y, sin pedirme permiso, como si de una admonición se tratara, me susurró: has cumplido más de 50 años y sabes que empieza a faltarte espacio donde cobijar el futuro. Sabes también que las decisiones que adoptes a estas alturas de la vida son casi irreversibles. Más que decisiones, son últimas voluntades. No sabes si todo lo de ahora regresará de nuevo o se marchará lejos para siempre. Hoy pareciera que lo que tienes y tuviste está en riesgo de desaparecer y que aquello que te falta ya nunca podrá llegar a tus manos. Sí, necesitas ser condescendiente con la vida porque ya no podrás cambiarla radicalmente. Segundos más tarde, finalizado el susurro, antes de que se apagaran los ecos del fragmento de La jodida intensidad de vivir, con la música como fiel compañera, la cadena se anunciaba: a vivir, que son 2 días. Tomás Martín, taller literario de la Universidad Popular de Palencia. Un saludo y que les vaya bonito.
Me llamo Alicia, soy miembro del taller literario de Cándido y cuando Tomás nos pidió que explicáramos la literatura en estos tiempos de pandemia, se me ocurrió comentaros que soy una gran consumidora de literatura fantástica tipo El Señor de los Anillos y de todas estas películas donde la sociedad ha perdido el rumbo y de repente aparece alguien de corazón puro que es la esperanza de que todo va a cambiar y el mundo va a ser diferente. Cuando nos obligaron a quedarnos en casa y vi las calles vacías, me pareció que estábamos en una de esas historias. Además, todo el mundo en televisión decía que cuando saliéramos de esto íbamos a ser mejores y yo quería creer que eso era así. Pero ahora que podemos salir a la calle, toda esa esperanza se me ha bajado un poco a los pies, porque veo a la gente sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad, dándose abrazos, los niños chupando los juguetes y compartiéndolos unos con otros, y pienso que no pasan más cosas porque Dios o quien sea no quiere. En cuanto a lo de que seremos mejores, me da la impresión de que cuando todo esto pase, volveremos a nuestras vidas, donde pasamos la mitad del tiempo corriendo para llegar al trabajo, para llegar al colegio a recoger a los niños, y la otra mitad del tiempo la pasamos en Facebook presumiendo de las últimas vacaciones, del último coche, y creo que cuando volvamos a la normalidad, todo esto será un mal recuerdo para algunos y para otros será como cuando escribes tu nombre en la arena de la playa y llegan las olas y lo convierten en nada.
Loli Pampliega, taller literario.
Tristeza. Escondida, al fondo de un cajón, se quedó la esperanza. Mientras, el miedo y la sorpresa inundaban la mente y calaban hasta el alma. El invisible enemigo ganaba batalla sin darnos cuenta. Había roto fronteras y avanzaba cual Atila a lomos de su caballo. La mejor defensa, quedarse en tu castillo. Mientras, valientes soldados plastificados hasta los dientes intentaban vencerlo. A la par, viejos corazones volaban hacia las estrellas, aliviados de sufrimiento, pero dejando atrás otros encogidos, imperceptible su latido, tan solo una solitaria lágrima resbalando por su rostro.
Hola, soy Mariví, del Taller Literario de la Universidad Popular. Podría pensarse que en estos meses de confinamiento y perteneciendo a este taller, una de las cosas que más horas me ocupase sería la lectura y hasta la escritura de un diario del confinamiento, una propuesta que hicimos en el grupo de escribir algo todos los días y luego ponerlo en común. Pero la realidad ha sido otra. He leído poco, mucho menos de lo que leo en circunstancias normales, cuando tengo muy poco tiempo. Ahora que tenía supuestamente mucho más tiempo, no encontraba el momento y mi mente no se centraba en la lectura. Mi conclusión personal ha sido que la pandemia y la literatura no se han fundido y el diario enmudeció, demasiada vida real.
Gracias, Tomás, y gracias también a los participantes del Taller Literario y Desayunos con Actualidad que han aportado sus firmas en esta jornada por la utopía. Santiago Ibáñez, Mariví Hernández, Alfredo Matía, Ángeles Fonbellida, Lino Salsón, Alicia Arnaiz, Fernando de Castro y Loli Pampliega.